Muy buenas tardes, les habla su amiga Cari Roque. Bienvenidos a otra edición de Tras la Noticia, por todas las plataformas de radio y televisión Martí, así como en Facebook Live para hoy, junio 18. Saludando a toda la audiencia, pero en especial a quienes allá en esa islita bonita nos sintonizan día a día, cada día son más. Muchas gracias. Nuestro equipo de producción, al cual saludamos en la tarde de hoy, el ingeniero de sonido Richie Pérez, bendiciones, y todos bajo la dirección de Miguel Sánchez. Bien, hoy el tema indudablemente y la noticia está en lo que ocurrió ayer, que con un margen nunca antes alcanzado, el candidato y hoy presidente nominado Iván Duque se alzó con un triunfo que ya se veía venir dadas las últimas encuestas y el masivo voto de los colombianos en el exterior y dentro del país suramericano. Iremos tras la información para conocer qué depara a Duque al proceso de paz, al que se celebra en La Habana, el del ELN, con los tiranuelos de la isla de Cuba. Y desde Bogotá tendremos David Muñoz Arias, y aquí en los estudios a mi colega, nuestra Isabel Cuervo, que ayer cubrió de manera formidable este evento que cambia el rostro de la región. Y un rostro nuevo que está aquí por primera vez en Tras la Noticia, mi colega de la poderosa 670, la emisora local de Miami, Ricardo Espinosa. Pero antes me voy con Hildo Lidia Darias y lo que dicen las redes.
Dicen Colombia. Bueno, pues hoy destacamos en Facebook, lo he escrito por Suney San Román desde Jagüey Grande, un joven que se ha incorporado a participar en este segmento. Dice, escribió anoche: estoy feliz por Colombia, Duque será un gran presidente, viva el centro democrático. Yes, escribió, alegre por Colombia, Iván Duque, nuevo presidente, los colombianos sí son inteligentes. Y también vamos a destacar hoy en las redes sociales una foto que ha divulgado Joanny Sánchez en su cuenta de Twitter, que muestra cómo están los mercados en La Habana con los anaqueles
totalmente
vacíos.
Quedan mercados.
Lo que quedan, dice ella, Cuba está en bancarrota, no es noticia nueva, pero en las últimas semanas las señales son más evidentes. Desabastecimiento recrudecido. Bueno, y vamos a ver ahora con Colombia, con esta victoria de Colombia, cómo le seguirá yendo a Cuba.
Eso lo vamos a saber ya de inmediato. Vámonos antes de entrar a conversar con mis dos colegas invitados. Nos vamos a Bogotá. ¿Quieren irse a Bogotá? Vámonos a Bogotá, donde tenemos a Daniel Muñoz Arias. Muy buenas tardes, Daniel. Bienvenido a Tras la Noticia en Radio y Televisión Martín.
Hola, Cari. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un saludo para todos los colegas de Radio Martín desde Bogotá.
Bueno, gracias. ¿Cómo amanece Bogotá en el día de hoy después de esta victoria, que indudablemente ha sido, vaya, calificada como histórica por Iván Duque?
Bueno, pues Bogotá y el país amanecen como con un sabor agridulce, obvio porque el candidato también de la izquierda, de la extrema izquierda de este país, Gustavo Petro, pues también tuvo una considerable votación en las urnas. Han sido una de las elecciones donde los colombianos más han salido a ejercer su derecho al voto. Sin duda, el país amanece con una cara diferente, con un poco más de tranquilidad, porque no, sin duda, y más ustedes, los cubanos saben qué representa y qué significa para un país o tener un gobierno izquierdista, ¿cierto? Y sobre todo, un Gustavo Petro, que para nadie es un secreto que pertenece al castrochavismo, que ha sido alimentado y sostenido y apoyado por estos países como Venezuela y Cuba. Entonces yo creo que para los colombianos y para los bogotanos y en general para la región es una noticia positiva, aunque va a ser una oposición fuerte el izquierdismo en Colombia, pero es una noticia positiva. La economía tiende a subir, pero para el nuevo gobierno de Iván Duque viene precisamente eso, trabajar fuerte en la economía, superar todas las crisis que ha dejado este gobierno de Juan Manuel Santos. Tenemos un problema fuerte de narcotráfico y de seguridad impresionantes. El narcotráfico subió impresionantemente en los últimos años, entonces no va a ser una tarea fácil para este nuevo gobierno y sobre todo con la oposición tan fuerte que viene detrás de Gustavo Petro.
No, y una oposición que ayer mostró su rostro. Todos califican el discurso de Petro no como un discurso de aceptación, sino como un discurso de reto, un discurso que no llama a la unidad. Hay una muy amplia diferencia entre ambas lecturas, el de Iván Duque y el de Petro, y eso pues indudablemente es preocupante. Gracias, mi querido colega Daniel Muñoz Arias. Estaremos molestándote porque indudablemente con el transcurrir de los días para ir conociendo un poco más cómo se conforma ese gabinete y los planes del señor presidente de la República de Venezuela, Iván Duque. Muchísimas gracias, colega.
De Colombia, claro que sí, Cari, y bueno, de resaltar que bueno, también va a tener este gobierno la primera mujer vicepresidente del país, que déjeme decírselo, a mí la verdad me pareció una falta de respeto, no solo con ella, sino con las mujeres, porque cuando entró ella a hacer su discurso, pues las cámaras de televisión de los canales nacionales cortaron el discurso, y déjeme decirle que yo estaba en el recinto donde estaban ellos recibiendo pues la noticia. Pues también la mayoría del auditorio de San Jorge me pareció falta de respeto, reitero, no solo con ella, sino con las mujeres en general. Entonces, bueno, falta ver si este gobierno va a cumplir, que dijo que el 60% de sus mandatarios y de sus ministros iban a ser mujeres. Entonces, de resaltar también eso y de llamar pues la atención a esa falta de respeto con la mujer a nivel general.
Y una mujer que, vaya, es una mujer inteligente, y en su Secretaría de Exteriores demostró todo su coraje y todo su valor. Qué lamentable hecho, pero bueno, rectificar es de sabio, y ojalá que tanto la prensa como esa cúpula machista que todavía quiere prevalecer entienda que la mujer es parte de la sociedad y que cuando está en libertad triunfa y que tiene el mismo lugar equitativo y saludable que puede tener cualquier hombre. Muchas gracias, colega. Bien. Continúo aquí con mis dos colegas, mi querida Isabelita Cuervo, nuestra Isabel Cuervo. Y desde luego, pues, Ricardo Espinosa. Isabel, ladies first.
Anytime, any place.
All right. Soy Isabel. Sorprendida no, pero ¿cómo te sientes, primero como colombiana, con esta victoria de Iván Duque? Y cuéntame, ¿qué sentiste la experiencia de ser parte de un momento histórico no solo para tu país, sino para la región completa?
Sí, yo he tenido que vivir muchas elecciones, cubriéndolas en mi país y he cubierto otras elecciones en Latinoamérica, como tú lo sabes. Pero bueno, como colombiana, sí, muy expectante, porque no sabíamos lo que iba a suceder, por más que la mayoría de las encuestas daban a Iván Duque como ganador, con diferencias porcentuales entre el 20, el 16, 17%, algunas incluso más amplio la diferencia porcentual. Yo sentía un poco de temor porque conozco bien Colombia, conozco mi país, conozco que sí es una democracia establecida, sólida, importante, pero también conozco cómo se mueven los votos y cómo se mueve la compra de votos, sobre todo en las zonas fronterizas con Venezuela y ahora con Ecuador, zonas que, hay que decirlo, están tomadas por las FARC, por ese brazo armado de las FARC que todavía queda ahí. El brazo político está en Bogotá, haciendo entonces ahora también política. Y entonces tenía un poco de temor de qué pudiese pasar exactamente el día de elecciones. Hubo unos cuantos incidentes de cajas marcadas con votos para Petro.
Sí.
Se decomisaron.
Y se hizo público también.
Y se hicieron públicos. Sí, en ese momento intervinieron las autoridades y, bueno, esas son las que se encontraron, no sabemos cuáles nos encontraron, pero de todas formas no quiero decir con esto que hayan sido unas elecciones fraudulentas, que quiero recalcar que sí, pienso que fueron bastante
tranquilas, porque las FARC estaban cuidando la posición ventajosa en que los ha dejado Juan Manuel Santos, entonces no estaban dando bala, y el ELN también está cuidando la posición ventajosa en que los está dejando Juan Manuel Santos en este momento, muy sentados en La Habana, esperando a que el nuevo presidente firme la paz.
Tú cubriste las elecciones aquí en la ciudad de Miami, indudablemente lo que yo pude ver y observar fue un desborde total de la comunidad colombiana. Corrían minutos antes de que se fuera a cerrar el centro electoral que estaba en el Miami-Dade College, sí, para no perder la oportunidad de votar. Cuéntame esa vivencia, esa experiencia, y hasta dónde este voto del exterior tuvo y el apoyo que tuvo Iván Duque, no solamente de ustedes los colombianos, sino de cubanos americanos, de toda una serie de sectores de esta ciudad que es una amalgama de nacionalidades, hasta dónde fue importante para Iván.
Con las buenas tardes para ustedes y complacido estar aquí. Cari, mira, la experiencia es fantástica porque en los cubrimientos que he hecho a nivel electoral, aquí se vio una conjunción de celebraciones. Era día de fútbol, era día de la celebración del Día del Padre y era día de elecciones. Y la disciplina que mostraron muchos fue haber aprovechado las votaciones anticipadas. Entonces, a primeras horas se vio un número graneadito de votantes, luego una baja cuando se aproximó el partido fuerte de México, pero luego como una orquesta fantástica increchendo, la gente fue volviendo a la tarde y por supuesto quienes nos gusta llegar faltando 10 para las 4, pero ya se sabía. En el área del sur de la Florida, habilitados estaban registrados 83.700 algo de votantes. Curiosamente, el 55% son mujeres. Las mujeres tienen el poder del voto más. No solamente aquí en Colombia pasa lo mismo. La mujer está más llamada a las urnas. En el exterior, es decir, sumando todas las mesas habilitadas, que fueron más de 11.000, se llega apenas a 870.000 votos. Si uno mira, uno debería decir que en unas elecciones como estas entre Duque y Petro, que en una sola encuesta, como decía mi colega Isabel, en la de Datexco, la única que se aproximaba y eran 5 puntos porcentuales más el margen de error de 2.5, uno diría que había 3 puntos que podría arrimarse el candidato de la izquierda. Pero no fue así. Se cumplieron las otras, las que marcaba el 10, 12, hasta 15 llegó a marcar de diferencia. Y vi cosas tan curiosas como esta, mira. Hombres en bicicleta que habían salido a Key Biscayne llegaron hasta ahí, no les importó si les robaban su bicicleta de 25.000, 30.000 dólares, la dejaron ahí, subieron, y yo les preguntaba, oye, ¿pero qué pasó? No, que la bicicleta, espere, ya recorrí 32 millas, ahora el recorrido en 4 años va a ser más largo. Eso me gustó. Me gustó alguien más que dijo, ¿y por qué no está viendo el partido? No, lo estoy viendo en mi teléfono celular, me dijeron. Pero es que mi mujer me sacó de la casa y lo programaron como una salida a comer helado al centro comercial. Y me dijo, otro que me quedó ese mensaje calado aquí en mi corazón, me dijo, es que el partido que jugamos hoy dura 4 años.
Sí.
No 90 minutos. Y los tiros.
No, y cambia el juego en la región completamente.
Exactamente.
Y total y absolutamente, que eso es lo importante que tiene. Y lo significativo de que ustedes en el día de ayer movieron el dominó completamente. Ya el dominó no está trancado. Se hubiera trancado con Petro en el poder.
Absolutamente.
Total
absolutamente.
Y absolutamente. Pero sí, me preocupa algo y la pregunta va para los dos. Luego de una campaña tan informativa, luego de que ustedes estaban, los colombianos están viendo faced rostro a rostro, tú a tú, el drama de Venezuela. ¿Les preocupa el alto índice de voto que sacó Petro?
Total y absolutamente, Cari, te lo comentaba esta mañana, para mí el asunto que hay que comenzar a discutir a partir del día de hoy es por qué 8 millones de colombianos optaron por votar por una persona con el perfil de Gustavo Petro. Estamos hablando de una persona que hace parte de la historia de la violencia vivida en Colombia,
sí, el M19.
De los bombardeos y de las masacres en las poblaciones, del asalto al Palacio de Justicia. Es decir, estamos hablando de un personaje que perteneció a un grupo beligerante que le dio mucho dolor al pueblo colombiano y que fue condonado, o que fue, sí, fueron condonadas sus penas, sus delitos, y entonces ahora hacen parte de la vida política en Colombia. Eso es un beneficio de la democracia, que es benévola. Pero sí me parece muy preocupante que 8 millones de colombianos hayan votado por un perfil como este.
Porque justamente hay en este momento un drama similar, que es lo que ha ocurrido con la FARC. Tienen asientos en el Senado.
Claro, claro.
O sea, el colombiano tiene que dejar de ver esto como algo normal, común y corriente, y tiene que anteponer una sola palabra: justicia, por encima de venganza, por encima de retórica, porque cuando tú comienzas a cementar un país pisoteando la justicia, se revierte la historia una, dos y tres veces. Mi pregunta ahora es para ti, mi querido Ricardo Espinosa.
Cari, mira, el candidato Petro, cuando era candidato en las primeras instancias, en la primera vuelta, dijo, si ustedes votan por Duque, votan por la guerra. Volver al... Entonces, él quiso vender esa idea para poner el malo de la película al candidato Iván Duque. Y él dijo, lo sostuvo muy bien, yo no voy a abolir el acuerdo de paz, no lo voy a hacer trizas, como señalaba Petro. Yo tengo mis discrepancias y es, yo sí quiero paz, pero sin impunidad. Fueron las palabras textuales del candidato, hoy el presidente electo de los colombianos. Y me atrevo a decir yo que en la primera vuelta hubo un fenómeno bien interesante. Si hubiera durado una semana más, Sergio Fajardo hubiera sobrepasado
a
Gustavo
vuelta.
Petro. No le alcanzó, pero el descontento y el haberse plantado el candidato de centro izquierda, un profesor de matemáticas, exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia, un tipo que no lo veía descompuesto nada, al contrario, demasiado pasivo, que en uno de los debates el señor Petro hizo hasta una gesticulación que no fue nada buena, que le faltaba y todo
coraje.
El mundo, le falta ánimo. Él se mantuvo en su voto en blanco. Es decir, ¿el voto en blanco qué significa? Que no estoy de acuerdo ni con Duque ni con Petro. Le hizo el guiño, le hizo la invitación y no. Otros candidatos sí aceptaron. La fórmula vicepresidencial de Fajardo, la senadora Claudia López, y el exalcalde de Bogotá, que está bastante mal a nivel de salud, Antanas Mokusivikas, un lituano que hizo su alcaldía a punta de métodos didácticos más que represivos, y sacó 4.400.000 votos en primera vuelta a Fajardo. 200,000+ menos que señor Gustavo Petro.
Gustavo.
Sí.
Entonces decían, bueno, ¿qué van a hacer esos votantes? ¿Con quién se van a ir? Comenzaron los coqueteos. Un buen número de seguidores de Fajardo se fueron con Iván Duque. Y ahí está el repunte que tuvo a la postre para la segunda vuelta el candidato de la izquierda. Subió el 65% en el total de votos, mientras que el 35% subió el candidato Iván Duque, pero Duque le arrebató su propio departamento. O sea, se nota el trabajo que hizo la campaña del Centro Democrático con Álvaro Uribe a la cabeza de ir a pelearle los votos a la casa de Petro y se lo ganaron.
Pero Petro ganó Bogotá, cual es muy preocupante también, porque su gestión pública como alcalde en Bogotá fue desastrosa.
Eso es lo que yo miraba ayer. Yo decía, un hombre que tuvo una gestión pública como alcalde tan malo y que haya ganado Bogotá, es preocupante. No sé hasta qué punto esto puede influenciar, porque ahora tengo entendido de que él va a pasar a un puesto en el Senado.
Sí, claro, por ley.
Por ley.
El candidato perdedor de la contienda presidencial queda con una curul en el Senado. Su vicepresidenta o su dupla vicepresidenta de la vicepresidencia queda con una curul en la Cámara Baja.
O en sea, la Cámara Baja.
Es así, es por ley. Así que sí, bueno, él lo anunció ayer en su discurso. Él dijo, yo soy ahora la oposición.
Sí,
en un
eso me llamó
beligerante,
la,
¿no?
Me llamó la atención porque mientras que no sé, yo creo que este fue muy desatinado, fue quizás un momento de violencia. Indudablemente es un hombre criado y saturado de violencia, pero me pareció demasiado desatinado de su parte decir, yo soy ahora la oposición, como queriendo decir, no te voy a dar un minuto de paz y no vas a poder llevar adelante tu proyecto de gobierno.
Lo totalmente opuesto al discurso de Iván Duque, que fue aplaudido. Dijo, yo no quiero solamente a quienes votaron por el Centro Democrático. Yo abrazo y arropo e invito a la paz a quienes votaron en contra de nuestro proyecto. Eso es una invitación de corazón abierto.
A conciliar, es que es un candidato, bueno, ese es el perfil de este candidato. Y su gran trabajo, en mi concepto, es este ahora, unir el país, porque venimos de una división, una ruptura por la mitad de lo que es la sociedad civil colombiana, de lo que han sido 8 años de gobierno de Santos.
Pregunta importante, porque no es menos cierto de que todo el mundo quiere la paz en Colombia, pero una paz llevadera, una paz basada en los verdaderos preceptos de lo que es la paz. ¿Cuál es el destino que ustedes le ven a lo que yo personalmente como cubana, y también a veces como comunicadora llamo un circo como lo fue el de la FARC, que ahora está montado justamente y están en La Habana porque los votaron de Ecuador por haber sido cómplices en un asesinato de 2 periodistas. ¿Cuál es el destino que ustedes le ven a este circo que quiere montarse en La Habana nuevamente y repetir una historia?
Bueno, el ELN está buscando repetir el mismo libreto que llevó a cabo la FARC con Santos en La Habana. En mi concepto es un acuerdo lleno de impunidad, un acuerdo que premia a los victimarios y no cuida de las víctimas, las vuelve a victimizar. Ese es mi concepto, y el ELN está tratando de hacer eso, pero no le alcanzó el tiempo, se va Santos por la puerta de atrás con un 12% de aceptación de la población, lo cual es espantoso. Se va con su Nobel, pero con un 12% de la aceptación del pueblo, lo cual quiere decir que es un fracaso.
Bueno, quiero agradecerle a los 12, me quedan 40 segundos, y para recordar que hoy lunes se cumple un mes del desastre aéreo ocurrido el pasado 18 de mayo en Cuba, cuando un avión de Cubana de Aviación fletado se desplomó y 112 personas murieron. Maylene Díaz Almaguer, de 19 años, todavía lucha por su vida en el Hospital Calixto García de La Habana. Pero como todo en Cuba es un secretismo, hasta que una persona esté sobreviviendo, nadie sabe el estado actual. Está grave, pero estable. Así, estable, más nada. Tengan todos muy buenas tardes. Empiezo muy bien, pero tengo que, cuando hablo de la dictadura, ponerme mal. Sigan en sintonía con Radio y Televisión Martí. Gracias a mis colegas. Felicidades, Colombia. Votaste por la verdad.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.